Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Tal como están, muy buenas tardes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos Contravía PM. Me acompaña en los controles Mario Herrera. ¿Cómo le fue hoy en la mañana? Un miércoles un poco loco, con lluvia en las mañanas, algo de lluvia en la tarde, ya como a las 3, casi las 4 de la tarde, otra vez una lluvia en ciertas zonas de la ciudad, y pues el frente frío que ya se aproxima, y cuando se supone que hasta barriletes volamos, resulta que llueve. Así que espero que pues no le haya causado mayores incomodidades esta lluvia extraña durante este día y pues que esté terminando su día con bastante satisfacción y bastante ánimo para seguir adelante. Como les digo, mi nombre es María Dolores Arias y permítame que lo acompañe de regreso a casa o de regreso a su destino. Durante el tiempo que usted vaya, si va en la 102.1 FM, pues permítame que lo acompañe. Si nos acompaña o si se une con nosotros a través de nuestras plataformas, también bienvenido. Nuestras plataformas son facebook.com/libertopolis.com. En YouTube, nuestro canal es Libertópolis y en Twitter nos encuentran como @Libertópolis. También estamos transmitiendo desde esa plataforma. Así que hoy tengo un tema por demás muy interesante que por favor, si usted tiene hijos, sobrinos, estos patojos que les encanta quemar cohetes, quemar fuegos pirotécnicos, pues escuche este programa. Hoy vamos a hablar de cómo prevenir estos accidentes y qué hacer en caso de un accidente. Está con nosotros la psicóloga Odra Ortiz de la unidad de quemaduras pediátricas del Hospital Roosevelt y también de la Fundación de Niños para Niños Quemados. Con quien vamos a estar hablando acerca de este tema, así que si tiene preguntas, dudas, con mucho gusto, recuerde que lo puede hacer a través del 4585-4280. Y quiero arrancar este primer segmento con las noticias que han estado circulando, que ha pasado en Guatemala y en el mundo. Una de las noticias que pues está reciente y se acaba de dar a conocer hace poco fue que la Corte Suprema de Justicia, bueno, recuerda que el diputado Alejos estaba desde enero, ya pues casi todo el año, ha habido una solicitud por parte de la FESI solicitando que le retiraran el antejuicio para investigarlo y llevarlo a un juicio por el caso de las devoluciones del IVA. Pues después de muchas mecanismos, y yo no sé si son mecanismos la palabra correcta, pero después de muchos recursos que utilizó Felipe Alejos con respecto a al que se presentara y presentara su informe con el juez pesquisidor, pues al final el juez pesquisidor emitió su dictamen, su recomendación, y su recomendación fue no quitarle el antejuicio, y ahora la Corte Suprema de Justicia pues decide no retirarle la inmunidad que había solicitado la FESI. Por otro lado, pues la FESI está diciendo que va a solicitar solicitando un amparo ante la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia. Esto quiere decir que entonces esto irá, supongo, a la Corte de Constitucionalidad. Así que esto es lo que va a suceder con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de no retirarle el antejuicio a Felipe Alejos. Por otro lado, también se circuló una enmienda al presupuesto que ha sido firmada por varios diputados para presentar esta iniciativa de enmienda, en la cual se reducen fondos a diferentes organizaciones del gobierno. Entre ellos, pues, está el Ministerio de Defensa, que le reducirían 25 millones, al Ministerio de Agricultura con 50, a Comunicaciones con 125 y a Desarrollo Social con 50 millones. Y aquí ya que estamos hablando de millones, la pregunta del millón es, ¿esto implica menor gasto? Quiere decir, ¿se va a reducir aún más el presupuesto? ¿O más que reducir es, se trasladó el gasto a otras dependencias? Posiblemente al que más quemó llanta, al que más hizo bochinche o al que se le debe más favores políticos, porque al final, pues como estamos viendo, esto es solo decisiones políticas por parte del presupuesto. Mientras tanto, ya se está circulando, circulando esta propuesta de reducirle a diferentes organizaciones en el presupuesto. Y mientras unos reducen, pues otros aprueban gastar lo que se debe, lo de este año, y esto es un bono que los diputados de la Mesa Técnica del Presupuesto y del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, pues firmaron, donde lograron que el Ministerio de Educación les otorgue un bono por 2,500 antes de que finalice el año. Y aquí el punto es que ahora pues se está negociando un bono, aparte del pacto colectivo que se acuerda que se firmó a principios de año y que después resultó que no había dinero, pero que Jamie salió muy feliz y contento y sacó el lapicero y dijo, ¿dónde firmo? Y aquí, ¿quiere usted aumento? Pues démole. ¿Quiere usted bono? Pues démole. ¿Quiere usted, al final, el que paga es el tributario? Y entonces, pues este bono, lo mismo sucedió con la mesa técnica, que creo que hasta piropo suena mesa técnica, pero esta mesa del presupuesto en el cual los diputados, pues o al menos la mayoría de diputados, aprobó concederle 2,500 quetzales para bono de fin de año. Y también se garantizó los recursos financieros para cumplir con el ajuste salarial del 2019. Según el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, ya está incluido un aporte presupuestario de 1,600 millones. 1,600 millones para el próximo año que van a servir exclusivamente para cumplir con las obligaciones del pacto colectivo que se firmó este año. Y obviamente, cuando se apruebe el presupuesto, esto ya está incluido ahí. Eso quiere decir, cuando se apruebe el presupuesto como se envió, pues estos 1,600 millones de quetzales se van a gastar para cumplir el pacto colectivo. Según los maestros, pues los beneficios aseguraron que este compromiso pues es un beneficio que tenían ya comprometido por el pacto colectivo, y que pues lograron este acuerdo, que sí les van a dar esos 1,600 millones, pero además este bono adicional antes de que finalice el 2018. Y la pregunta es, ¿un bono adicional a cuenta de qué? ¿Qué es lo que se está evaluando? ¿Se le va a dar a todos los maestros independientemente de cómo hayan salido evaluados los estudiantes? ¿Independientemente si llegó o no a clases el profesor o si cumplió con los días de clase establecidos? O sea, ¿parejo? Entonces deja de ser un bono, sino solo se convierte en un pago adicional por respirar y pertenecer a una planilla de un ministerio. Y suponiendo que existes en la planilla y no eres un espíritu por ahí chocarrero que llega solo cada cierto tiempo a firmar, si es que firma, o hacerse el aparecido, y aquí vale la expresión de aparecido, para poder cobrar en estas famosas plazas de fantasmas. Ahora, esto del bono de fin de año, pues como que cada fin de año nos indignamos, pero igual pasa. En el 2017 se aprobó un bono de 3,000, como estábamos en bonanza, pues dijeron, bueno, pues ahora démosle un bono de 3,000 quetzales al final de año, que aquí el Ministerio de Educación lo autorizó sin el dictamen de finanzas, según esta información, y fue aproximadamente 400 millones de quetzales lo que se gastó el año pasado en este beneficio extraordinario. Y ojo, ponga la atención a estos 400 millones de quetzales, porque ahorita le voy a explicar qué es lo que se ha ejecutado en el Ministerio de Finanzas y por qué le tiraron a 2,500 y no a 3,000. Entonces, como les estaba hablando, el dictamen de la iniciativa del presupuesto y de lo que sea, del acuerdo que se logró, pues se autoriza esta ampliación presupuestaria para este año, para el próximo año, de 961 millones de quetzales únicamente para financiar el pacto colectivo, que implica, entre otras cosas, un aumento del 5% cada año. No importa cuál sea el desempeño, no importa qué tipo de profesor sea, se le da el 5%. Si es un profesor excelente, se le da el 5%. Si es un profesor mediocre, se le da el 5%. Si es un profesor que cumplió a cabalidad con sus objetivos y lo establecido en el programa de educación o en el programa de estudios, se le da el 5%. Si los niños no aprendieron nada, pues se le da el 5%. En pocas palabras, no importa qué haga el magisterio, que haga el profesor, el maestro en este caso, porque es un 5% parejo. He ahí la ineficiencia de este bono. Al final es gastar por gastar, porque no importa cuál sea el desempeño. Ahora bien, se supone que esto tendrá que pasar al pleno para que se apruebe esta asignación de 1.600 millones que están estimados se gastarían entre el 2018 y 2019. Ahora bien, ¿qué dice Acevedo? Acevedo dice que no es justo que los estén haciendo esperar y que no les den los fondos porque ya les firmaron el pacto. Me pregunto yo si eso es lo que no considera justo, me pregunto dónde queda, si es justo, y yo diría, no es justo que no se cumplan con los 180 días de clases, no es justo que paralicen la ciudad o que paralicen las carreteras porque quieren un aumento, no es justo que no aumente la calidad educativa, no es justo que no hayan compromisos en cuanto a, por ejemplo, evaluaciones de los estudiantes, y tampoco es justo que los tributarios sigamos pagando por una educación que creo que ni los propios maestros la utilizan. Y la viceministra de Educación lo que informó fue que ya se había ejecutado el 79.6%, que se esperaba terminar con una ejecución del 96% para fin de año y que había un 4% restante que equivalía a 430 millones de quetzales. Y recuerda que le dije que recordar aquel número del año pasado de 400 millones, pues por eso le estimaron que con eso que sobraba, pues para qué que sobre, mejor se lo gastan. Al final, lo que importa es gastar y ejecutar lo más posible, no importa en qué. Así las cosas ahora que se está hablando de la aprobación del presupuesto. Quiero agradecerles a quienes ya están con nosotros, gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias. Y pues también, pues ya que hablamos de presupuesto, pues resulta que los jueces y trabajadores del organismo judicial le mandaron una cartita, pero no fue a Santa. Fue al doctor Néstor Mauricio Vázquez Pimentel, quien es ahora el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Le mandaron una cartita pidiéndole que les dé un bono de apoyo económico por esta única vez. Lo curioso es que es por esta única vez, y el año pasado también hubo un bono por esta única vez, y el próximo año seguramente habrá otra cartita con un bono por esta única vez. Y resulta que están pidiendo 10.000 quetzales, así como lo oye, 10.000 quetzales como bono. ¿Cuánto va a recibir usted de aguinaldo? O no sé si peor aún, pero ¿cuánto le toca pagar a usted en los aguinaldos de sus trabajadores? Pues bueno, el organismo judicial está pidiendo un bono. Esto quiere decir que están pidiéndolo porque según ellos hay disponibilidad financiera. Y regresamos al punto, que al final es por eso que cuando yo veo algunos titulares o leo alguna información o escucho alguna información respecto a la ejecución del gasto público y que todos están rasgándose las vestiduras o algunos se rasgan las vestiduras porque la ejecución va muy baja, pues yo a veces digo qué bueno que están gastando menos de lo que creen que de lo que dicen que van a gastar, porque si así se despilfarra, imagínense si se gastaran todo. Y entonces aquí el punto es que están pidiendo estos 10.000 quetzales como bono porque pues hay un incremento en los precios de la canasta básica y consideran que esto es una solicitud que tiene un fundamento y es el hecho de que todos los trabajadores y funcionarios que integramos el organismo judicial, enfrentamos en la época de fin de año una gran escalada de la inflación económica y de aumento de los precios de los productos y servicios, y que ya nos ha sido otorgado en los meses de diciembre de los años 2016 y 2017. Por lo que el bono único, y entonces aquí me pregunto, ¿qué significa único? solicitado sería un gran apoyo económico para nosotros y nuestras familias. Indudablemente, eso no me queda la menor duda. La pregunta es, ¿dónde queda el tributario? Y lo que ellos dicen es, quizá no al monto que han solicitado, esto lo dice el señor Marlon López, que es de la Asociación de Jueces y Magistrados. Dice, bueno, tal vez no nos den lo que hemos pedido, pero sí un monto que nos que ayude a los trabajadores en esta época. En los años anteriores, en los dos años 16 y 17, pues se ha dado un monto de 4,000 quetzales. Hay que tomar en cuenta que ya en septiembre pasado se firmó un pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, que es vigente para los siguientes dos años, en el cual se está hablando de un incremento salarial de 800 quetzales al salario base, 200 al bono mensual, además 500 más a una prima que reciben vacacional, la cual que ahora quedaría en esa prima vacacional, que es adicional, por 1,500 quetzales para los años 2019 y 2020, pero que se pagaría también retroactiva a partir de julio. Este pacto pues tendría un costo de 90 millones de quetzales. Y así podríamos seguir, y esto podría contarles del bono de Semana Santa, del bono si usted está en la universidad, del bono por imprimir su tesis, y además de pues la licencia que tiene si tiene una enfermedad y cuánto tiempo está le pagan si usted está con licencia médica. Y después nos dicen que no alcanza el dinero para nada, que es muy poco lo que se les da, y entonces aquí regreso a la frase de Joviel Acevedo, pues no es justo seguir pagando sin recibir cuentas claras. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos del tema relacionado con los niños y las quemaduras. Esta época de fin de año, muchos niños y muchas familias tienen la costumbre de quemar fuegos pirotécnicos. ¿Cómo prevenir accidentes? ¿Cómo realmente disfrutar de esta época y prevenir los accidentes? ¿Y qué hacer en caso de un accidente? Vamos al corte y regresamos. Lo mejor de la San Martín llega hasta tu casa. Si vives en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, solo llama al 2215-1515 y lo mejor de la San Martín llega hasta tu casa. ¿Qué te gusta? ¿Un desayuno, un 2 de 3 o una pizza ahora para cena? Una buena pizza o también lo mejor de la panadería en San Martín. 2215-1515. Regresamos a Contravía PM y ya está con nosotros nuestra invitada, la psicóloga Odra Ortiz, con quien vamos a platicar respecto a cómo prevenir estas quemaduras en los niños y también qué hacer en caso de un accidente. Muy buenas tardes, o ya casi noches, bueno, noches pero tardes, pues todavía son las 6. ¿Cómo ha estado? Buenas noches.
Buenas noches, mucho gusto, pues encantada que me hayan invitado a este programa, ¿verdad? Creo que muy importante el saber cómo prevenir, porque esta época pues es una época de mucho peligro con las quemaduras.
Supongo que en los hospitales aumenta esta incidencia durante esta época.
Sí, de hecho desde finales de octubre aproximadamente, porque ya también tenemos quemaduras por barriletes, no es solo por los...
Que los barriletes son también otro problema en cuanto a las quemaduras en barriletes. Y uno diría, ¿pero por qué?
Porque los niños están volando el barrilete y de repente el barrilete se queda trabado en los cables, ¿verdad? Entonces, ellos no pueden ver que si tocan ese cable o que si intentan bajar el barrilete, es un cable con alta tensión y entonces sufren quemaduras eléctricas.
¿Y estas quemaduras son de la misma intensidad o de la misma magnitud que una quemadura por fuego?
De hecho, son un poco peor, ¿verdad? Porque la quemadura eléctrica entra en el cuerpo y no se puede ver inmediatamente la magnitud de la gravedad de la quemadura, sino conforme van pasando los días, se va deteriorando un poco la parte del cuerpo que es afectado.
Lo que podríamos decir que cuando es una quemadura eléctrica es de adentro hacia afuera.
Exactamente.
Versus de fuego que es de afuera hacia adentro.
Ajá, exactamente. Bueno, las quemaduras hay de muchos tipos, uh-huh. No es solo con fuego, ¿verdad? Uh-huh. Sino están las de por electricidad, por inmersión en agua caliente, que es uno de los principales casos que se atienden en el Hospital Roosevelt.
¿Por agua caliente?
Por agua caliente, por fricción, por flama.
Y ahora que viene esta época de fin de año, pues es muy común que se quemen fuegos pirotécnicos. Uh-huh. ¿Cuáles son los riesgos que hay en un fuego pirotécnico? Porque al final todos fuimos niños, los que vamos escuchando este programa y tenemos cierta edad, quemamos cohetes y somos imprudentes. ¿Cuáles son esos riesgos a los que se enfrenta un niño y que los adultos debemos ser conscientes de ellos?
Bueno, pues que tengan quemaduras, ¿verdad? Uh-huh. Muchos de los niños lo que hacen es, un niño no es consciente del peligro que corre, ¿verdad? Entonces los cohetes están en la bolsa.
Claro.
Lleva la candela.
O lleva una bolsita colgando.
Amarrada del cincho. Entonces una pequeña chispita incendia todo, ¿verdad? Entonces es muy importante que siempre esté, que se quemen juegos pirotécnicos, estén bajo la supervisión de un adulto, ¿verdad? Que los padres estén pendientes. Lo ideal sería realmente que los niños no jueguen con pólvora, ¿verdad? Porque no es un juego. Ellos, como repito, ellos no están conscientes del peligro que corren, de la magnitud del problema, de las consecuencias que tendrían tras una quemadura.
Ahora, hay otros tipos también de fuegos, pero pues no son fuegos, pero sí son pólvora, las luces de bengala o estas varitas que prenden y son como estrellitas. Uh-huh. Y esta diría, bueno, pero esta no es explosión, esta solo tira chispitas. ¿Esto también deberían tener cuidado?
Sí, porque muchos niños jugando con esas, o de repente pasa mucho tiempo y ya no salió, entonces se acercan para ver qué está pasando y de repente sale otra, ¿verdad? Otra explosión, digamos, de esos juegos. O siempre por juego, por supuesto, apuntan a otros niños poniéndose a jugar de esa manera. Entonces, si todo el juego... El fuego no es juego.
El fuego no es juego. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o qué, cuál es su experiencia o qué le ha tocado experimentar con esta cuando llega un chico quemado a la unidad de quemaduras?
Bueno, pues la verdad es que es una experiencia muy, muy difícil, ¿verdad? Para uno como profesional, porque los niños... La quemadura es uno de los dolores más fuertes a los que puede exponerse el cuerpo humano, ¿verdad? Y sobre todo cuando son niños, es más difícil que ellos colaboren con las curaciones y con todos los procesos médicos que se les debe realizar, porque efectivamente al paciente le duele, ¿verdad? Entonces, un niño no tiene la claridad ni la capacidad de entender tan claramente como un adulto, bueno, aunque me duela, pero me aguanto.
No diría, bueno, ¿qué tanto puede hacer un cohete o qué tanto puede hacer un fuego pirotécnico? ¿Qué tanto daño puede hacer?
Puede hacer muchísimo daño. Hemos tenido casos de niños ingresados, de hecho ya este año hemos tenido que al tratar de explotar una bomba de esas que están al final de la ametralladora, le explotó a él cuando se acercó a ver porque
no seguían.
Ajá, y terminó en la amputación de la mano. Porque
le ¿De la mano?
De la mano, porque le explotó la bomba en la mano, ¿verdad? La quemadura, aparte de que es un proceso muy doloroso para el paciente, no se está consciente de la rehabilitación que eso conlleva, ¿verdad? Porque el proceso de la hospitalización, pues, es momentáneo, ¿verdad? Pero la rehabilitación de eso es un proceso que dura años.
Y cuando hablas de rehabilitación, ¿a qué te refieres?
A que muchas veces tienen que volver a darle uso a sus miembros, ¿verdad? Se dañan tendones, la piel. En una quemadura lo que se ve afectado es la piel, que es la que nos protege de contraer infecciones, de que las bacterias entren a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, cuando se sufre una quemadura, la piel ya no se regenera. Entonces, se necesita de cirugías, son llevados a sala de operaciones para realizar injertos, que toman una parte de piel de otra parte del cuerpo que está sana para injertarla donde se sufrió la quemadura, que ya no sale piel, ¿verdad? Para que entonces se pueda adherir y pueda.
Entonces, es aparte de la rehabilitación en cuanto a la movilidad, por así decirlo, de tus, uh-huh, las extremidades que fueran afectadas, por ejemplo, las manos o los pies, uh-huh, está la parte de la cirugía que conlleva cada vez que para recuperar, por ejemplo, o restaurar lo más posible la, uh-huh, piel. Uh-huh. Pero esto me imagino que dependerá de los grados de la quemadura.
Del grado de la quemadura, exactamente. Pero muchas veces cuando, por ejemplo, si ha afectado el área de la axila, ¿verdad? Se le tienen que poner férulas para que pueda tener el brazo en elevación y que cicatrice de esa manera, ¿verdad? Entonces, porque si cicatriza estando el brazo para abajo, ya no tiene movilidad, ¿verdad? Entonces, estos son años de terapia que tienen que usar prendas compresivas para que la cicatriz no se abulte.
Y entonces lleva muchos años esta rehabilitación, cirugías. Uh-huh. Ya no hablemos si está afectada la parte de la cabeza. Uh-huh. Si estamos hablando del cuero cabelludo, la cara, orejas, cuello, esto ya es otra complicación.
Sí, bueno, también hay prendas compresivas, se le hacen, de hecho, está el área de rehabilitación también, que está ubicada en el Niño Sano, que es donde ellos pueden llegar a sus sesiones de rehabilitación, ¿verdad? Si muchas veces también hay que ingresarlos nuevamente para cirugías reconstructivas, porque a veces es tan extensa el área de la quemadura que no se puede en una sola cirugía, sino que tiene que ser un proceso más largo, ¿verdad? De varias cirugías programadas. Y pues, hablábamos de las prendas compresivas en la cara, ¿verdad? Para que la cicatriz no se abulte, porque lamentablemente no se puede desaparecer completamente la cicatriz de un niño con quemadura, ¿verdad? Se puede reemplazar por una cicatriz de mejor aspecto, pero cicatriz siempre va.
O sea, siempre va a haber una cicatriz. Lo que puedes hacer es minimizar la cicatriz, por así decirlo.
Exacto.
Pero tiene un límite. ¿Qué pasa con esos niños a nivel emocional? ¿Cómo llegan esos niños?
Bueno, esa es la parte, creo que, de lo más complicado, ¿verdad? Porque afecta totalmente la autoestima de esos niños, ¿verdad? Físicamente cambian su apariencia. Uh-huh. O sea, ellos ya no van a ser
el niño que perdió la mano.
Exactamente.
O que se queda, tiene el brazo o el torso con cicatrices, uh-huh, o alguien
y
que quede desfigurado.
Sobre todo cuando sus cicatrices son en áreas visibles, ¿verdad? Porque digamos que es en el área abdominal y del pecho su cicatriz, pues es algo que se cubre con ropa, lo cual permite que el niño pueda reinsertarse a la sociedad más fácilmente que si sus cicatrices son visibles, ¿verdad? Como por ejemplo el área de la cara es mucho más complicado, ¿verdad? Y sobre todo porque el proceso es tan largo, ¿verdad? Estamos hablando de, digamos, un aproximado de 2 años, donde el paciente tiene que usar una prenda compresiva. Entonces, es como que el cargar una máscara.
Eso te iba a preguntar. Cuando dices una prenda compresiva, ¿es como usar, como que fuera un pasamontañas? Pero
sí,
con la parte de,
sí, de los ojos, la boca, la nariz. O sea, exacto.
No solo la franja de los ojos, sino esta.
Uh-huh. Así es.
Y tiene que andarlo permanentemente.
Sí.
Por lo general.
Sí. Número uno, porque no puede estar expuesto al sol, y esto también lo protege del sol. Y número dos, porque la cicatriz necesita que se haga presión para que no se abulte, ¿verdad? Entonces esto ayuda para que la cicatriz tenga un mejor aspecto.
Pero entonces, ¿estamos hablando que en 2 años la vida se detiene para ese niño? ¿O qué pasa con ese niño en esos 2 años?
Bueno, no debería detenerse, ¿verdad? Uh-huh. Pero como emocionalmente muchos están muy afectados, entonces ellos deciden aislarse por temor a que si vuelven a estudiar los critiquen, a sufrir bullying en la escuela a donde asisten, porque simple y sencillamente se avergüenzan, ¿verdad?, del nuevo aspecto. Sin embargo, pues dentro del hospital, dentro de la unidad de quemaduras infantiles, llega una maestra que tiene la escuela hospitalaria para que el proceso de aprendizaje del niño no se detenga, ¿verdad?, para que él siga en constante aprendizaje, porque está avalada también por el Ministerio de Salud para que no pierda el año escolar, digamos.
Y obviamente puede suceder estas quemaduras tanto en cualquier parte del cuerpo, y como nos decías, puede ser porque no tiré una bomba y no prendió y voy a ver de qué se trata y asomo y puede ser que la tenga en la mano y en ese momento explote.
Sí.
Puede ser que me voy acercando y meto la cara y ahí me explote en la cara. Puede ser porque traía, incluso a veces pasa que está uno sin estar en cuanto a que estás en un lugar donde están quemando, pero tú ni estás poniendo atención. Uh-huh. Y te cae algo.
Sí, eso también. De hecho, no son solo los cohetes, ni es esta época la única que nos pone en riesgo, ¿verdad? De hecho, el 93% de los casos que hay pudieron haber sido prevenibles, ¿verdad? Entonces, son acciones inseguras que tenemos en nuestros hogares sin estar consciente de que esas acciones son inseguras, ¿verdad? Entonces, podemos mejorar. Por ejemplo, la cocina no es un lugar donde un niño puede estar jugando, ¿verdad?
¿Qué te parece si vamos al corte y cuando regresemos hablemos de esos lugares inseguros, de esas acciones prevenibles? Porque uno diría, bueno, en Navidad voy a poner atención y todo, pero del resto del año no pongo atención.
Claro, eso.
Entonces, ¿cuáles son esas acciones que podemos hacer para prevenir y qué hacer si hay un accidente?
Claro.
Vamos al corte y regresamos. El Festival del Sabor llegó a Campero y puedes disfrutar tu menú favorito de sándwich de pollo extra crujiente a solo 35 quetzales. Así es, tú puedes disfrutar tu menú favorito de sándwich de pollo extra crujiente a solo 35 quetzales de lunes a viernes por tiempo limitado. Así que pídelos al 1777. Esto es Sabor Campero. Estamos platicando con nuestra invitada Odra Ortiz, ella es de la unidad de quemaduras pediátricas del Hospital Roosevelt y también viene por la Fundación de Niños Quemados en Guatemala. Y estábamos hablando acerca de cuáles son estos riesgos, qué daños puede haber en estos riesgos de quemaduras, y hablamos que hay casos donde incluso han tenido que amputar la mano de un niño. Uh-huh. Y nos decías, y muchas de estas cosas y muchos de estos casos son prevenibles, y no solo prevenibles ahora que viene la época de fin de año, que es bueno estar prevenido y que es bueno estar sensibilizado por lo que puede suceder, pero también todo el resto del año. Y nos decías, hay lugares que son que pueden ser inseguros para los chicos.
Exacto.
Si nos cuentas un poco más de esto.
Bueno, pues estos lugares inseguros son la cocina, uno de los de los principales factores de riesgo, ¿verdad? Porque a veces las mamás están preocupadas por el tiempo, porque tienen mil cosas más que hacer, ¿verdad? De repente, por falta de espacio, ponen una olla en el suelo que ahí se queda, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en las ollas donde preparan el nixtamal, por ejemplo, ¿verdad? Están, los niños van jugando y de repente se caen, ¿verdad? Que las quemaduras por inmersión son de los principales ingresos que tenemos al hospital.
Y es porque cayeron en un recipiente con un líquido caliente.
Exacto. Ajá, o a veces cuando cocinan con fuego, juntan el fuego también donde se está cocinando lo que vayan a preparar. Los niños no tienen a veces un lugar adecuado en donde jugar y ellos están corriendo y pues es normal que un niño juegue, ¿verdad? Solo hay que tener todas las precauciones para no dejar cosas que estén al alcance de ellos o donde ellos puedan caer.
¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tienes en la estufa cosas que están, pues obviamente se están calentando o están hirviendo, uh-huh. o hay aceite, o hay sartenes con aceite? Me imagino que esto también es un peligro y es por eso que los chicos no deberían estar en la cocina.
Uh-huh. Bueno, lo principal es que los niños no entren a la cocina, ¿verdad? No es un lugar para niños. Por falta a veces de espacio, uh-huh. ¿verdad? Entonces, muchos de los casos está la cocina en el mismo lugar donde está la sala y en el mismo lugar en donde duermen. Entonces, tener los mangos de las ollas, de los sartenes hacia adentro de la estufa, porque un niño está jugando y de repente ve para arriba y trata de alcanzarlo y entonces es cuando se lo derraman encima, ¿verdad? Se dejan las tazas con el café o con agua caliente.
No,
y el,
me hubiera imaginado eso, fíjate. Las tazas, ¿sí? Con el café caliente, eso uh-huh. es común.
Es súper común, se deja en la mesa y está el mantel, y si los niños gatean, jalan el mantel y también se lo derraman encima, ¿verdad? Entonces son pequeñas acciones pues que debemos estar pendientes de, porque a veces ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? Que dejaron ahí la taza o que el mango del sartén está hacia afuera, que eso puede llamar la atención del niño. Entonces, tener muchísima precaución en hacer estas cosas de manera más segura.
¿Qué hacer si hay un accidente, Odra? ¿Qué hago? ¿Se actúa igual? No importa si es una quemadura por fuego, por inmersión, por electricidad. ¿Es el mismo procedimiento a seguir?
Sí. Lo primero que hay que hacer es enfriar la quemadura, ¿verdad? Porque mientras el cuerpo siga caliente, la quemadura sigue profundizando, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es abrir la llave del chorro y dejar que corra el agua, ¿verdad? Porque el agua fría, ¿verdad? Y es sí. muy importante.
El agua corriente tal
el
cual.
El agua si corriente. No
lo voy a, porque la idea es, voy a ver si voy entendiendo. Esto es cuando el niño, cuando la persona se quema, uh-huh. La temperatura se mantiene, esa temperatura caliente se mantiene en la piel.
Esa,
y
sí.
continúa quemando.
Exacto.
O sea, no
Exacto.
es solo cuando cayó el fuego o cuando cayó el agua o cuando, sino se mantiene caliente y sigue quemando. Uh-huh. Entonces lo que hay que hacer es bajar esa temperatura para que no siga quemando. Es como que fuera un incendio.
Uh-huh. Sí.
Como que fuera un incendio, entonces hay que apagar ese incendio.
Exacto. Entonces okay. es muy importante que sea con agua corriendo de la llave, porque si está un baño con agua y mete la mano, por ejemplo, si se quemó uh-huh. la mano o el brazo, se mete la temperatura del el agua se empieza a calentar
también.
O se va poniendo tibia, ¿verdad? Es cuando queremos enfriar algo, cuando uno toca el agua, pues se ha calentado un poco, ¿verdad? Entonces es muy importante que sea el agua corriente, ¿verdad?
¿Qué hacer después? Porque uno dice, bueno, entonces ya ¿cómo sé? ¿Cuál es el indicador? ¿En qué momento dejo de ponerle el agua en la quemadura? Y estoy enseñando la mano porque puede ser cualquier cosa.
Los primeros 20 minutos okay. se recomienda solo agua, ¿verdad? Si ha sido por inmersión o ha sido un derrame en todo el cuerpo, lo que también es muy importante es quitar toda la ropa, si se mete a la regadera, inmediatamente fijarse que en el cuello, digamos, porque los pliegues que tenemos o la ropa igual está caliente, entonces quitar todo eso, que en el cuello nos corra el agua bien por todas las partes para que no quede nada del agua que causó la quemadura, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, si es por inmersión, obviamente la ropa está caliente igual.
La ropa está caliente, entonces eso.
Es preferible quitar la ropa y ponerlo en una regadera o aunque sea aguacalazos,
Sí. Lo ideal es en la regadera, ¿verdad? Porque entonces el agua está corriendo los primeros 20 minutos, es importante solo agua, no aplicar ninguna crema, ¿verdad?
¿Pasta dental?
Sí, ni tomate. Muchas personas aplican ese tipo de cosas, entonces es muy importante no hacerlo, sino solo dejar que el agua corra, envolver en toallas con agua fría mientras se lleva al hospital.
Son paños húmedos.
Podría ser. Para que igual enfríe. El objetivo es enfriar el área que ha sufrido la lesión.
Y una vez se controla esta situación, es llevarlo de inmediato al hospital.
Exactamente. Cuando la quemadura es por fuego, entonces lo primero que tiene que hacer es indicarle al niño que tiene que rodar, ¿verdad? Okay. Al niño o a la persona, ¿verdad? Que esté en llamas, tiene que rodar para apagar.
A suponer que el niño o esta persona traía los cohetes en el bolsillo del pantalón, o en la camisa o en la chumpa, y entonces empieza a prender fuego.
Exacto, tiene que rodar para apagar ese fuego, ¿verdad? Después también poner el agua, dejar correr el agua, quitar la ropa porque la ropa sigue caliente. Cuando es por electricidad, entonces esto hay que poner muchísima atención, porque cuando, digamos ahora con los barriletes, ¿verdad? Viene el niño y trata de destrabar su barrilete que se quedó en los cables. Entonces, si el niño se está electrocutando y llega otra persona para empujarlo, se electrocuta la otra persona también.
Se convierte como en una cadena.
Exacto. Entonces, hay que empujarlo con un palo de escoba, por ejemplo, algo que no sea de metal, porque entonces, por medio de eso, la electricidad no sigue, ¿verdad? Sino que se corta. Entonces, es para despegarlo de la electricidad.
Entonces, es primero cerciorarte que no sigue corriendo energía eléctrica por él, porque que me imagino que se convulsiona o pasa algo cuando está corriendo la energía eléctrica a través del niño. Y entonces lo que hay que hacer es usar un algo de madera.
Algo de madera.
Para poderlo despegar de lo que estás sujetando.
Sí, exacto.
Después de eso,
igual hay que llevarlo al hospital.
¿Ahí ya no hay que usar agua?
Sí, también. La quemadura es al revés, digamos, cuando es por flama, esa es de adentro hacia afuera, pero también hay que enfriarla.
Y entonces no es que le debe a beber agua, sino no. Que lo tengo que también bañar, o sea, mojar.
Sí.
¿Ahí es completo?
Sí.
Okay. O sea, bañarlo completamente para bajar la temperatura.
O solo ponerle paños fríos, pero sí es muy importante llevarlo inmediatamente al hospital.
¿Qué cosas debo tomar en cuenta? Si se desmaya, ¿está bien? O sea, ¿no lo tengo que reanimar? ¿Es normal que se desmaye y es preferible que se desmaye? ¿O qué otras síntomas tendría que tomar en cuenta?
Bueno, no es preferible que se desmaye, okay. ¿Verdad? Entonces, puede ser que por crisis de pánico o algo así, sí pueda entrar en shock, pero lo principal es llevarlo al hospital, ¿verdad? Porque le pueden dar muchos síntomas.
Y lo importante es bajar la temperatura y llevarlo al hospital.
Sí.
Ok. Y ya estamos por terminar, y no me gustaría terminar el programa sin hablar acerca de cuál es también, después de que hay este accidente, pues se habla de la víctima, que es el niño que ha sufrido las quemaduras. Pero ¿cuál es la atención también que se debería tener en familia? ¿Cómo tratar a este niño para ayudarle a su autoestima y no disminuirla aún más en ese afán de protegerlo, uh-huh, y cómo actuar como familia en cuanto al niño que sufre uno de estos accidentes.
Bueno, pues el área de psicología, tanto en la unidad de quemaduras como en la clínica, que es la parte de rehabilitación, se les brinda atención psicológica al niño y a la familia, porque el rol que juega la familia con un niño que ha sufrido quemaduras es muy importante, ¿verdad? Porque no cambia solo el niño. Las cosas no cambian solo para el niño, sino para los hermanos, para los papás, sobre todo para los papás, ¿verdad? Entonces, el plan educacional que se les brinda a ellos es muy importante en este proceso, ¿verdad? De hecho, queremos implementar a partir del siguiente año un programa, que es un taller para los padres, uh-huh, que están con los niños en el hospital, ¿verdad? Porque los padres manejan mucho estrés, ¿verdad? Y mucha ansiedad ante la hospitalización de un hijo, y esos sentimientos que los padres tienen se lo transmiten a sus hijos, ¿verdad? Porque el niño está en un hospital con personas totalmente extrañas, ¿verdad? Que no conoce, y su mamá o su papá es la persona que le da seguridad. Entonces, si mira que su mamá está asustada o que está en crisis ansioso, de ansiedad, uh-huh, se pone ansioso el niño también, porque si ella es su seguridad y está preocupada, significa que a él le van a hacer algo malo. O sea, significa que está mal.
Que hay peligro.
Exacto, es indicador de peligro, ¿verdad? Entonces, de hecho, mientras más bajo es el nivel educativo de los padres, más es el índice de ansiedad que se presenta, porque no logran comprender cuál es el proceso por el que está atravesando el niño, ¿verdad? A veces no logran comprender que ese momento de la curación, aunque le duela más al niño en ese momento, pero es muy importante que se haga, ¿verdad? Tuvimos un caso hace unas semanas donde la mamá se negaba a que le hicieran la curación, ¿verdad? Y entró a donde se estaba haciendo la curación al niño y le empezó a pegar a las enfermeras y a los doctores que qué le estaban haciendo a su hijo, que no, que si él decía que no, que le dolía, que entonces lo dejaran, ¿verdad? Entonces, pero es... influye mucho el nivel educativo, ¿verdad?
Y hay porque que a veces... entonces ahí hablar y explicarle cuál es el objetivo en el largo plazo.
Exacto, exacto. Es brindarles un plan educacional, ¿verdad? A veces las mamás o los papás, el cuidador encargado, ¿verdad? No entienden y tampoco preguntan. Y es muy importante eso, ¿verdad? Que si tienen alguna duda, pregunten, ¿verdad? Los doctores le preguntan si está todo claro y muchas veces dicen sí, aunque no estén entendiendo una sola palabra de lo que se les está diciendo, por pena, porque les da vergüenza, que no saben, que no entendieron o algo así. Pero eso es muy importante porque tienen todo el derecho de saber qué es lo que está pasando con su hijo.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias y muchas gracias por la invitación.
Por habernos ayudado a entender las consecuencias y la magnitud de que puede tener una quemadura, en especial uh-huh, quemaduras en los niños. Quien quiera mayor información está en la Fundación para Niños Quemados de Guatemala.
Sí, de hecho, ellos... es la Fundación de Niños Quemados que nos da una gran ayuda, ¿verdad? Al hospital, a la unidad que está dentro del Hospital Roosevelt y también a la clínica. Y ellos se manejan por medio de donaciones, ¿verdad? Entonces los pueden encontrar en Facebook, están como Fundación de Niños Quemados de Guatemala, donde cualquier aporte que puedan hacer pues es muy benéfico para la población.
Y que tuvieron un rol muy muy participativo, o sea, de mucho liderazgo y muy importante cuando sucedieron las tragedias en el Hogar Seguro, uh-huh, y también las tragedias pues ahora del Volcán de Fuego.
Sí, la verdad es que ellos siempre, lo que pasa es que estas tragedias pues son noticia nacional,
se nota más porque hay más información, pero claro, obviamente, pero desafortunadamente aún...
Exacto, casos, todo el año se necesita de apoyo, ¿verdad?
Así uh-huh, que los pueden encontrar como Fundación para Niños Quemados de Guatemala en Facebook y también en su página en Funda Quem, fundaquemgt.org, o escriben en Google Fundación para Niños Quemados de Guatemala y ahí lo encuentran rápidamente. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por invitarme y mucho gusto.
Igualmente, muchas gracias a todos quienes nos mandaron sus mensajes, a quienes compartieron nuestra transmisión, también muchas gracias. Ponga atención, cuide a sus hijos, supervise lo que están haciendo para que pueda disfrutar tranquilamente la Navidad. Que tengan, y explíqueles porque no son tontos los niños, y si usted les explica, les hace ver cuáles son los riesgos que corren, pues ellos tendrán mayor información para tomar también buenas decisiones. Hay que ayudarlos a tomar buenas decisiones. Vamos al corte y cuando regresemos estaremos hablando en más negocios con nuestros invitados. Ya están aquí nuestros invitados de Intecap, con quien vamos a hablar acerca de cómo capacitar, cómo certificarte en la Academia de Cisco. Y también vamos a hablar con nuestro invitado Warren Orbo acerca de ¿el empresario le debe algo a la sociedad? De eso hablaremos en nuestro siguiente programa en Más Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.